Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Bien, amigos, y aquí estamos, 12 menos cuarto. Alisa, ¿con quién chatea tanto?
Con nadie estoy.
¿Ya te invitó a salir algún señor?
No, es triste mi situación en Argentina, gente.
¿Por qué a nosotros todos nos preguntan por vos y a vos no te invitan a salir?
Pues porque le preguntan a ustedes y ahí, hasta ahí llegó, hasta ahí quedó.
Claro, nosotros somos como
una gente dice, la conocí, qué bien.
Somos un dique nosotros.
Sí. No, a mí me preguntan un montón.
Y bueno, a ti.
Bueno.
Que nosotros es lo que más queremos.
¿Te gustan los señores casados?
No, mentira. Te agradezco, pero no.
Bien.
Estoy viendo.
¿A quién?
La partícula.
¿Pero qué te convertiste, Cayetano? ¿En qué te convirtieron?
Me quedó la vista fija.
A mí me pasa mucho hacer las peleas con Flo que tengo. ¿Por qué no me mirás? Pero te presto atención, claro, pero no.
Perífero.
Hay días que uno está como cansado y no podés.
Exacto, tal cual. Descansando la vista, pero prestando atención con la mente.
Sí, es mentira.
Siento eso. Que vos y Flor discutieron el fin de semana, porque ya es la segunda vez que decís, me pasa con Flor esto, me pasa como que
temas de pareja.
No, estamos trayendo, pero cuando me siento identificado con lo que hablamos, por ejemplo esto, muchas veces me pasa, estoy como cansado de mirar, pero presta atención, pero no puedo mirar. ¿Está mal? No, está bien.
No,
¿por qué?
Yo siento que no me estás prestando atención si no me mirás. Y a mí no me importa que me prestes atención. Me importa
a otro que te mire. Si ahora estoy pensando, che, este cachete es un hijo de vos mientras te miro.
Andy,
¿no te importa?
¿Qué tipo atento que es Andy?
No puedes hacer
eso. El registro pasa porque te miren.
No puedes mirarme a mí y pensar en otra cosa.
Sí se puede.
No podés.
Sí se puede.
Es buen ejercicio.
Depende, con algunos sí, con vos no.
Si te miro, ¿cómo lo comprobamos?
Contigo es difícil.
Por ejemplo, vos mírame a mí. Y dentro de un minuto, me vas a decir qué dije.
Listo, dale.
Pero vos estás pensando... Pero claro, ¿cómo comprobamos que estás pensando otra cosa?
Y lo que dije, ¿qué estás pensando vos?
Yo estoy pensando otra cosa.
Es raro el experimento.
No, yo te miro, pero que Cayetano me hable.
Claro. Hagamos una cosa, yo tengo una columna que hacer. La hago entera y vos míralo ahora.
No,
así no sirve. Antes de eso, que la quiero mirar a Flor en la cara.
Hacela cuando llegó la.
La quiero mirar a Flor en la cara.
Con lo lindo que es mirar a Flor.
Pero no están escuchando.
Pará.
No, ni se enteró.
Llegó la calle.
¿Llegó la?
Sí.
Columna de Harry.
11:47.
A vos te lo recomiendo y sé que te va a gustar. A vos, te estoy mirando a los ojos. El curioso incidente del perro a medianoche. Tenés que ir a ver esa obra de teatro, sobre todo vos, Florencia Suárez.
2 horas y media, Florencia.
Recomiendo mucho la lectura del libro. Muy bueno.
Sé que Flor se banca, igual tiene intervalo, pero sé que Flor le gusta el buen teatro. Así que esto es para gente que le gusta el buen teatro.
Ahí vengo,
El libro de esa obra de teatro, el libro en el que se inspira esa obra de teatro, es brillante, es maravilloso, es de fácil lectura, muy fácil lectura.
Frank Maddon.
Y es muy, muy, muy bueno. Lo recomiendo.
¿De qué
mucho.
Se trata la película?
Es un chico que tiene...
No es una película, es una obra de teatro y un libro lo que estamos recomendando en este momento. Justo lo que no nos dijiste.
¿Ves? Esto es no prestar atención, lo que vos hiciste.
¿De qué se trata la obra de teatro?
Es una obra de teatro, se trata de un chico que tiene Asperger y vive con su padre y resulta que en el jardín de al lado mataron un perro. Con una horqueta. Entonces tienen que descubrir quién mató al perro y por qué.
Qué horror.
¿Cómo se llama? Repetir
el curioso incidente del perro a medianoche.
Bien.
Excelente obra. Y las actuaciones son superlativas.
Está muy bueno. Vamos con la lista de Harry, chicos, para que no nos dispersemos.
Por supuesto. Les voy a hablar hoy, les traje, si quieren todos pueden ir haciendo turnando cero. Esta es una sección solidaria,
calle, chicos, no se preocupen. Calle, un minuto.
Sí, dígame.
Dale, por favor.
Acá estoy.
Pero siéntese, señor.
Siéntese, señor.
Vení, calle, vale.
No, dale.
Vamos radio.
Tómatelo en serio.
Vamos radio.
Prefiero que se vayan, en serio. Gracias. Hoy les traje las mejores películas basadas en hechos reales. Una sección de la que Cayetano va a querer participar. Cayetano, y por eso se va a sentar y va a participar.
Si algo le gusta a Cayetano es... No es que esté basado en un hecho real, es que diga la frase basada en hecho real. Es que con eso se tranquiliza.
Es que lo que importa de estas películas, y es muy reconfortante, es basado en hechos reales y al final cuando termina tiene una pantalla negra y te dice qué pasó con cada personaje. Eso
esa es la mejor
fundamental,
parte.
Eso sí. Tiene que pasar. Calle, por favor, anda en serio, de verdad.
No, dale,
me pone mal verte
por
así.
Por favor, tomémoslo en serio.
Películas hay divididas en varias clases, películas basadas en hechos reales. Ahora les voy a nombrar algunas que no están en la lista, pero, por ejemplo, la gran familia de las películas trágicas. Dentro de trágicas tenés las películas de guerra, tipo Dunkerque, por ejemplo, sí. De tradicional basada en hechos reales. Y dentro de las de guerra tenés una subcategoría muy específica que es nazis, en las cuales tenés, por ejemplo, El pianista.
Ah, está no. Hecho no. Para Cayetano esta columna.
No, esa es una subcategoría muy específica.
No, pero porque está, guerra está, bueno, la segunda, está Vietnam, hay mucho.
Vietnam hay muchísimo Vietnam, por supuesto.
Nosotros
por eso,
en Argentina tenemos algunas de Malvinas.
Vietnam también es una subcategoría. acá tenemos, perdón, no, y acá tenemos mucho.
Lo que pasa es que está bueno el tema que traes, porque una cosa es basada en hechos reales, de cosas que sabes que existieron, y otra es un caso que te dice basado en hechos reales, pero no tengo idea.
Si sí, claro, no. Pero está basado en hechos reales históricos, grandes, digamos. Uh-huh. Después tenés, por ejemplo, acá muchas de la dictadura. Hay sí. muchísimas películas basadas con la Crónica de una Fuga, por ejemplo, Garayo Limpo, un montón. Sí. Y después tenés dentro de las trágicas una muy específica, un género que es golpe bajo innecesario. Esas no las voy a nombrar ahora porque hay varias en la lista. Después tenés las películas motivacionales, historias reales. Las de, fundamentales, las historias de deportistas, acá como Coach Carter, por ejemplo, que trajo Cayetano alguna vez, Rush, claro. Que es otra película basada
recomiendo
en...
Recomiendo que está en Netflix la de La Generación Dorada, que son cuatro capítulos, es muy buena.
¿Pero ese es documental o película?
No, son cuatro capítulos.
Pero es documental, pero es documental, eso no es una película de ficción.
Yo estoy dando películas.
Son cuatro capítulos.
Pero, por eso.
Qué mal me caes.
Para saber si estás hablando de lo que decís, ¿cuántos capítulos son?
Cuatro.
Ah, está bien.
Excelente. Sale mucho en motivacional es la historia política. Argo, por ejemplo, Invictus. Sí. Mandela sale mucho. Mandela es como un highlight en ese tipo de cosas. Después tenés las películas desesperanzadoras. Eso salió mucho con la crisis de 2008, por ejemplo, internacional, The Big Short, ese tipo de películas que te cuentan historias reales que son desesperanzadoras, te hablan de que el mundo está yendo al demonio.
Te explican algo que ya sucedió.
Exacto. Y
después está la de La Generación Dorada.
Y después, eso es ni hablar. Y después muchas de personajes heroicos o personajes interesantes, tipo Diarios de Motocicleta, etcétera, que es más, vamos por el obvio pick, ponele.
¿Y Troya?
Y Troya, no, yo no sabría si ponerla como basada en hechos reales.
¿Cómo que no? Es que, si paso lo del caballo de Troya y todo eso.
Habría que verlo eso.
La ¿cómo? Pasión de Cristo, ¿dónde lo pones?
Y esa es... basada en hechos reales interpretada por un nazi. Ponele.
¿Por qué por un nazi?
No, por un señor.
Mel Gibson.
No, por
un señor antisemita. Por un señor antisemita. Por un señor antisemita. Tenés razón.
Escúchame, ¿y los mineros? ¿En qué le encanta?
Hecho real.
Los mineros es trágica.
Hecho real.
Los mineros entran en historia trágica, no es trágica. Motivacional.
Bueno, motivacional, inspiracional también.
Claro,
¿verdad?
Entra en trágica e inspiracional.
Pero no trágica, si no hay muerte, no hay tragedia.
Es verdad, no hay muerte al final, tenés razón, es más inspiracional. Es verdad. Como la de La Generación Dorada. La película número uno voy a nombrar es El Lobo de Wall Street.
Sí.
Dentro de la lista basadas en hechos reales. Leonardo DiCaprio y Jonah Hill, película de 2013, Martin Scorsese.
Peliculón.
Un agente de bolsa de Nueva York, su ascenso al éxito y su caída cuando se niega a colaborar en una investigación por fraude. Uh-huh. Gran película, muy buena música esta película. La segunda, fundamental, género nazis, la número uno. Probablemente esta sección se llama La Lista. Esta película también. La Lista de Schindler.
Ah, claro.
1993, Steven Spielberg. Después vamos a publicar toda esta lista, no se preocupen. Oscar Schindler, un empresario alemán tratando de hacer dinero fácil en épocas de la Segunda Guerra Mundial, usando mano de obra barata en Polonia, o sea, judíos.
A mi abuelo.
Le pega una vuelta en un momento cuando se entera de las cosas que están pasando en los campos de concentración y termina rescatando a más de 1000 prisioneros judíos de las cámaras de gas.
Sí.
Tremendo, y venimos del
estado ahí. En la fábrica.
¿Fueron a la fábrica ustedes?
No, fuimos a la fábrica y fue a Cayeta, tuvo el abuelo, trabajó ahí, o sea, sí, fue tan fuerte que no pudo soportar y se volvió al hotel.
¿Te pegó ir a la fábrica?
No, se volvió al hotel por
hicimos
lo que le producía, era muy fuerte.
Era como 3-4 horas de recorrido, yo llegué.
Una y media.
A las 2 horas hacía mucho frío.
Una y media.
Sí.
Y exacto. Se volvió al hotel.
Era muy fuerte.
Una hora
igual.
Y abuelo, ya eran no 2 horas en total. Una hora se volvió al hotel y los que seguimos Harry y yo nada
sí.
más.
Puesto gracias. Número 3, drama político inspiracional, Erin Brockovich.
Sí, Julia. Sí.
Año 2000, Steven Soderbergh, Julia Roberts es Erin Brockovich. Una mujer sufre un accidente, termina trabajando en el despacho de su abogado, descubre sin querer un mega caso de envenenamiento de agua y termina liderando una causa heroica contra empresas poderosísimas. El pueblo versus la industria, versus las multinacionales, versus el capitalismo. Erin Brockovich, una historia motivacional. Puesto número 4, la historia de un personaje que no nos caía mal hasta que vimos la película.
¿Quién?
The Founder, el fundador. La historia de Los Arcos Dorados y Ray Kroc, el personaje que le roba la franquicia a los dos hermanos que la habían fundado y la construyen el mega imperio que es hoy. Te muestra desde adentro cómo fue todo el hilo de traiciones.
Ay,
y de
esa.
Cómo las aplastando. No, ese Michael Keaton, el actor.
Sí, los Arcos Dorados.
Sí, claro.
No estoy de acuerdo, Harry.
Sí, la de la M, bueno.
Porque sin Ray Kroc no sería lo que es.
No, por supuesto.
Entonces no es mal tipo.
Es que los hermanos no querían que fuera lo que es. Querían que fuera un local de comida, bueno. Nada más. El que la convierte en una cadena y los limpia a los hermanos es él. Esa es la lectura de la película. Yo te digo lo que aprendí de la película.
Yo no conozco esa peli, ¿hace cuánto salió?
El fundador es de 2016.
Hace 2 años,
2016.
Sí.
Ah,
okay. Está buenísima, pero lo que muestra lo difícil que eran los hermanos fue al final, cuando le dice, no le dejó un le dijeron de palabra que le iban a dar un porcentaje.
Sí.
Que nunca le dieron de palabra.
Sí.
Porque con un porcentaje hubieran comido 10 generaciones para más.
Sí.
Pero no, no lo cumplió. Ahí lo muestra como un hijo de puta.
Gark. Puesto número 5, una bien deportiva, pero con tintes empresariales. Moneyball.
Ah, espectacular.
Claro, Moneyball con Brad Pitt. Jonah Hill, Philip Seymour Hoffman, año 2011, dirigida por Bennett Miller.
La vi como 5 veces.
Es un peliculón. El gerente de un equipo de béisbol, en desgracia, el equipo, no el gerente, usa las estadísticas analizadas por un economista, que es Jonah Hill, que no sabe nada de béisbol, pero sabe mucho de estadística, y usa esas estadísticas para contratar jugadores. Sí. Todos sus colegas y jefes se le cagan de risa, le dicen, vos estás llevando este equipo a la ruina, contratando a estos muertos, y el tipo termina llevando el equipo a la gloria. Todo
de hecho, al principio es un desastre los resultados, uh-huh, y él sigue confiando, y bueno, y al final no lo vamos a
ver. Y se la juega a fondo, y si le fuera mal, no existiría la película.
Claro. Ayer
no sería inspiracional.
Un ayudante de Holland estaba ayer en el campo de juego con una computadora también viendo todo cómo se desarrollaba. Lo juro, lo vi por televisión.
Te agradezco mucho por la referencia.
Evidentemente funcionó.
Eso ha pegado.
Te agradezco la referencia.
Puesto número 6. Hubo debate sobre esta película, sobre si era basada en hechos reales o no, en producción. Es Million Dollar Baby, Golpes del Destino.
No es un hecho
real. 2004, Swank, dirigida por Clint Eastwood, protagonizada por el mismo Clint Eastwood y por Hilary Swank. Música de Clint Eastwood también, sí. El hombre orquesta. El tema es así. Esta película está basada en un cuento de un señor que se llama F.X. Tull. Y se supone que el cuento está inspirado en la historia de Katie Dallam, que es una boxeadora, que tuvo una historia muy similar a la que representa Hilary Swank. Es una camarera que quiere ser boxeadora. El entrenador al principio no la quiere entrenar, no quiere entrenar chicas. Finalmente accede y esta entra claramente, y no voy a spoilear por si alguien no la vio por las dudas, en la categoría de golpes bajos innecesarios.
Sin duda.
Una película no sé si que te hace enamorarte de un personaje y después te pega una piña en el diafragma que te deja sin aire.
Bueno, pero no sé si innecesario es lo que hace a la película.
La película habría funcionado. La historia era muy linda sin necesidad del golpe bajo. Creo yo.
Bueno, no, que además un golpe bajo muy bajo.
Muy bajo.
Lo que pasa es que si es una historia real, no es golpe bajo, es contar la historia real.
Pero no es una historia real. Pero está inspirado en historia real.
Exacto. Vos sabés que el cuento de este
tipo. Tiene licencia.
Hay gente que estaba en contra de este tipo, del que escribió el cuento, pero hay gente que estaba a favor, que sonaba muy bien.
¿Eh?
¿Cómo fue?
Es una jugada preparada.
Ahí me confundiste.
Me cuesta.
Va bien. No, pero creo suspenso.
Te sigo.
Más muy sutil, malo. Ya hay gente.
Sí.
Que está en contra del tipo que escribió este cuento, en el cual inspiró la película, y hay gente que está a favor. La gente que está a favor sonaba mucho mejor que la otra. ¿Por qué?
¿Por qué?
La pregunta.
¿Por qué?
¿Por qué?
Tiene que pensar un poco, es un poco de ejercicio.
El autor se llama F.X. Tull.
Métanse en mi mente.
No. ¿Es el Pro Tools?
Correcto.
Vamos. Era los que eran Pro Tools.
Sonaba muy bien.
Es un chiste para
ingenieros de sonido.
Chiste para ingenieros.
¿Era malo?
No, este es malo.
No es malo.
Fuera de contexto.
Humor para Azul y Giuseppe les gustó mucho.
Este chiste lo contás en la casa de Giuseppe y es un escándalo.
Puesto número 7. Golpes bajos innecesarios. Para mí es la 1 de golpes bajos innecesarios. Después de Marley and Me, que no creo que no está basada en hechos reales.
No.
Esta sí es golpe bajo innecesario. Into the Wild. En lo salvaje. Música de Eddie Vedder. Emil Hirsch protagoniza esta película. Un pibe que se gradúa de la universidad y decide abandonar todas sus posesiones. Dona toda la guita que tiene, lo amasa al pibe. O sea, dona todo, deja todo y se decide a vivir su sueño. Emprender un camino hacia lo salvaje. Hace dedo, se va hasta Alaska y se interna en el bosque solo, sin nada. No voy a spoilear, pero golpes bajos innecesarios. Puesto número 8.
Mientras no se lo coma un oso, estamos bien.
No, me pasan cosas peores. Puesto número 8. Ay, Tonya. Yo, Tonya. No sé si la vieron esa película.
Yo la vi. La patinadora.
Año 2018, sí. Película nuevita, muy, muy buena, con Margot Robbie.
Nominada al Oscar ella.
Es la vida de Tonya Harding.
Y la que hace la mamá ganó el Oscar.
Sí, la que hace la mamá es un personaje increíble. O la odias. Es tipo cisne negro, la odias. La vida de Tonya Harding, una patinadora artística estadounidense que fue muy, muy grosa. Pero se sospecha que participó en el ataque contra una principal competidora de ella. Básicamente de mandar un matón a romperle las gambas a la única mina que amenazaba su lugar como número uno en el patinaje artístico estadounidense. Y el tema de este Barracuda que está en la película
El tema que estaba para el Guitar Hero arrancaba con esto.
Es verdad, el Guitar Hero arrancaba con Barracuda.
De Dino.
Temazo. Puesto número 9. Un bajonazo.
¿Y el golpe bajo dónde está?
No, en esta no tiene golpe bajo. Esta no tiene golpe bajo. No son todas con golpe bajo, son distintas.
Ah, me gustaría la lista de golpes bajos.
Bueno, esta es oscura. No es con golpe bajo, pero sí es política emocionante, fuerte. Y tiene golpes bajos durante la película, no al final. Es La noche de 12 años.
Peliculón.
La historia.
Película muy linda, ¿eh?
tres prisioneros tupamaros en Uruguay, prisioneros de la dictadura, aislados durante 12 años del mundo. Uno de ellos, Pepe Mujica, por eso la peli se hizo tan conocida. Los otros dos, Eleuterio Fernández Huidobro, Mauricio Rosenkopf, son los que escribieron el libro. Película con el Chino Darín, haciendo de...
¿Vos lo conocés a Rosenkopf?
De Mauricio Rosenkopf, sí. Amigo de la familia. Película dura, si te joden este tipo de historias o te dejan angustiada.
Pero está muy buena y el saber que Mujica llegó a presidente alivia un montón la dureza.
El final es muy, muy, muy épico y muy emocionante y te da como una sensación de alivio que venís conteniendo durante toda la peli. La peli es muy asfixiante, es muy claustrofóbica. Puesto número 10, esta película la hablamos al aire acá. Creo que a todos ustedes les gustó mucho, a mí también. Amigos Intocables.
Espectacular.
Año 2011.
Hay como 15 versiones.
Sí,
hay
un montón.
La argentina para mí es mejor que la francesa.
Ah, la viste, yo no la vi.
Oscar Martínez y Rodrigo Lazar.
¿En serio? ¿No buena?
Es excelente.
No la vi. ¿Eso salió tipo Hollywood?
Eso es una peli francesa, pero tuvo, creo, su remake estadounidense. Es un millonario tetrapléjico que necesita que alguien lo cuide. Está hinchado los huevos de contratar ayudantes que todos le tienen pena y todos lo tratan como con mucha misericordia.
Se acaba de salir ahora.
Y un pibe de origen senegalés con antecedentes penales, sin ninguna formación profesional, que se presenta a la entrevista de laburo esperando que lo rechacen.
Es espectacular el actor.
Y se presenta solamente para que le firmen el papelito que está buscando laburo para poder seguir cobrando el seguro. Y el millonario lo termina contratando porque lo ve tan desapegado y que le importa todo un carajo, que le gusta la actitud del pibe y lo termina contratando. Obviamente terminan haciéndose amigos inseparables. Hoy están los dos vivos, no hay final trágico, no hay...
Nada más el pibe, lo que pasa es que no tiene respeto y no le tiene lástima.
Exacto.
Y eso el otro lo termina agradeciendo y eso es increíble en la... En la película, te das cuenta como que el senegalés no le tiene lástima.
Nada.
Entonces, como vení, vamos a poner, vamos, dale, dale, ¿qué no? Y el otro se termina asustando. Muy buena película. Y termina con la imagen, la foto de la imagen real. Viven en Marruecos, si mal no recuerdo, hace mucho no la vi. Y termina uno llevando la silla al otro con la foto original y eso te da tranquilidad de decir, wow, esto fue verdad.
Esa es otra cosa linda de las películas basadas en hechos reales, como Green Book, por ejemplo.
Con la foto. Claro.
Cuando te muestran la foto de los personajes al final, bien, total, a favor de
sí,
eso.
Sí, y creo que es la película más vista en la historia de francesa.
¿En serio?
Está, y Amigos Inseparables.
¿Mirá?
Sí,
bien. ¿Mirá?
Más que Amélie. No tenés la menor idea.
Polemísimo.
Te conozco nada.
Polemísimo.
Puedes jugar, puedes ganar, puedes perderte 50%.
Polemiquísimo lo que
decís. Claro, pues tenemos un...
Puesto número 11. Rara vez nos pasa que conocemos a los protagonistas.
Perdón. Jimena, perdón. ¿Uno termina a las 10 o a
no,
los 20?
Esta tiene 12.
No.
Lamentablemente sí.
12, la docena de Harry.
Nunca vi una lista.
Pero esto está en top 10. No, se llama la lista. La lista tiene la cantidad
señor,
de cosas que
tengo. Yo necesito saber cuántos horas de empezar.
12. Rara vez nos pasa que conocemos a los protagonistas de una película basada en hechos reales. Esta vez los conocimos. Ethan Hawke, Josh Hamilton, John Malkovich y un elenco enorme, larguísimo. ¿Ya pueden saber qué película es?
No.
Y si les digo que se trata de un avión cargado de rugbyers uruguayos.
Viven.
Sí.
Es un peliculón.
Peliculón.
¿Dónde la pusiste?
Puesto número 11. Pero no, los puestos no son por orden de mejor y peor.
No, pero ¿la pusiste en inspiradora o la pusiste en golpe bajo?
Inspiradorísima.
Ah, ok.
Inspiradorísima, okay. Con momentos golpe bajo.
Pero es inspiradora.
Pero inspiradorísima.
Momento duro, digamos.
La tragedia de los Andes, básicamente. Si no vieron esta película, véanla. Yo no la vi de vuelta, no sé si sobrevivió el paso del tiempo, porque es una peli del 93. Hay que ver cómo entra la narración ahora, que estamos acostumbrados a otro tipo de relato, pero...
Nos escribe Juanita Viale.
Un saludo.
Al Twitter de Perros de la Calle, dice: golpe bajo, Gorilas en la niebla.
Ay,
del
sí.
Año 1988.
Sí. Es una belleza de película.
¿Esa está inspirada en hechos reales?
Sí.
¿Sí?
Sí, es una señora que...
Yo creo que es la ahora no me sale el nombre, Jane, Jane, ya te voy a decir el apellido.
Austen.
Que sigue,
no.
Sí, vive. Hace poco vi un documental donde va a ver las ballenas justamente con alguien que las lleva de acá. Jane Goodall.
Mira, no tenía ese dato.
Me da memoria, te estoy tirando.
Me acuerdo de la peli, chequealo, pero no.
Esa golpe
la
bajo. Juanita, pero...
Golpe bajo feo eso.
Creo que es así. Con Sigourney Weaver.
Sí, con Sigourney Weaver, es verdad.
Me embolé un montón.
Película.
A mí me embolé.
¿De verdad?
Sí.
A mí me encanta.
Pero a vos te gusta la película de gorilas. Si bien noticiero todos los
días. Sí, sí.
Te digo, sí.
Puesto número 12.
Puesto
el último
12.
Puesto número 12. Para mí una de las mejores películas de la historia. Y contando incluso las que no están basadas en hechos reales, no me importa. Una de las mejores películas de la historia. Y vas a saber cuál es, Andrés, cuando te diga que Pete Postlethwaite hace de Giuseppe.
Uy, qué linda. Es increíble. Papelitos en llamas. Desde la prisión.
Música de
Inglaterra.
Bono. Música
de Bono. Estamos hablando de alguien del Ira, que lo confunde en un parque cuando arranque el nombre del padre.
En el nombre
Peliculón,
del padre.
Con Daniel Day-Lewis. Hace mucho no la veo.
Yo la vi hace poco de vuelta. Sobrevive impecablemente. Daniel Day-Lewis es un animal. Verlo actor es maravilloso. Es la historia de los cuatro de Guildford. Los cuatro de Guildford son cuatro irlandeses acusados falsamente de ser miembros del IRA y de poner una bomba en un pub de Londres.
Mucho, es muy buena.
Es una peli para llorar. Es una peli para emocionarte. Es política y es motivacional porque tiene un momento de reina la justicia que te ponen la piel de gallina. Muy emocionante.
Me está faltando una. Que es
me
la
está faltando una.
Que más odié.
Me está faltando y está, no, en el bonus, y está en el bonus track.
Pero no creo que sea la mía. La película que más odié es 1:20. Sufrimiento, la pasé pésimo.
Sí.
Y los 2 minutos finales te dice: al final se hizo millonario.
Ah, no, no es esa.
No, no es esa.
No, no es esa. ¿Cuál es?
La de Will Smith y el hijo.
Ah,
En busca de la felicidad.
La odié.
La película favorita de Pinola, que la tiene tatuada
la
en el brazo.
La que va cargando con los cuestiones.
La odié,
sí. Sí. No, no la puse en la lista.
The Pursuit of Happiness.
Sí, en busca de la felicidad. No, no la puse en la lista, la de Will Smith. La que sí puse como bonus track, porque es personal, que para mí no va a entrar en la lista de ustedes, pero sí entra en la mía. Es personal. Es Mar Abierto. Mar Abierto.
No, Mar Abierto.
Dos turistas viajan al sudeste asiático, hacen una excursión de buceo, se los olvidan, en un mar infestado de tiburones. Es la historia de Tom y Aileen Lonergan. No voy a spoilear cómo termina, pero
es imposible. Esto no es una historia real, esto es mentira.
No pare, sigue, sigue. No pare, sigue, sigue.
Sí, señor.
Es mentira esta historia.
No, es real, señor.
¿Y quién la contó?
Tom y Aileen Lonergan.
Es real.
Es la historia real.
El botero cuando lo volvió a buscar.
¿Y si, quién
estaba,
sabe?
Estaba la cámara en la panza.
No, es real. Lo que no se sabe. Lo que no se sabe es lo que pasó con ellos.
Sí se sabe porque está filmado, se lo comió el tiburón, abrieron el tiburón.
El tiburón, el tiburón.
Y vieron que sobrevivió.
Y claro.
La tarjetita, la memoria. Y lo muestra todo además en subjetiva, desde el punto de vista del tiburón.
Hicimos una apertura entera con esa película. Pues yo me acuerdo que te dije, es una de las peores películas del mundo, pero al ser historia real, 8 puntos.
No, es muy común que te recomienden Mar Adentro y veas Mar Abierto, o que te recomienden Mar Abierto y veas Mar Adentro.
No, son dos mundos distintos.
Salieron medio juntas, y las dos están basadas en hechos reales.
Amigos, la lista de Harry, 266 minutos en la ciudad de Buenos Aires. Y este aplauso para vos, Cayetano, lo lograste.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.